La lección de la semana pasada, la lección 37, estamos por terminarla y vamos con la lección 38. No sé si vamos a tener suficientes. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos cada uno de ustedes a la casa del Señor. Gracias a Dios por la oportunidad de leer juntos, meditar juntos en la palabra del Señor. Bien, oremos, hermanos, a nuestro Señor. Señor, gracias te damos por la oportunidad que nos das esta mañana de abrir las Escrituras, de escuchar tu santa palabra. Y te pido para que podamos tener un corazón enseñable a las Escrituras. Te ruego para que tú me des de tu gracia, la unción de tu Espíritu para enseñar esta mañana. Y a los hermanos, los oyentes, tanto aquí presentes como en casa, puedan ser edificados también, tengamos o tengan un corazón enseñable. Ese es el propósito de mi oración. Ayúdanos a estar alertas, atentos, abiertos nuestros corazones, nuestros oídos, para recibir la palabra tuya. En el nombre de Cristo oramos. Amén, Señor. Muy bien, hemos estado viendo el tema de la santificación y en forma específica la santificación como la provisión de Dios para cada aspecto de nuestro ser. La santificación como la provisión de Dios para cada aspecto de nuestro ser o la provisión de Dios para nuestro yo. Nuestro yo, nuestro ser, ha sido afectado por el pecado y por los pecados. La diferencia que vemos entre pecados y pecados, vemos en la Biblia el uso continuo de la palabra pecado en el singular, inclusive con un artículo definido. ¿Por qué es importante lo del artículo definido? Porque el artículo definido en la gramática habla de algo en singular, no algo general. Si no hay una condición, dice la Biblia, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. También dice la Biblia, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Para que el pecado ya no se enseñoree de vosotros. Entonces vemos que no necesariamente se refiere a un pecado en particular que cada persona tiene, es singular que cada persona tiene, sino el pecado como una influencia innata. Innata significa de nacimiento. Creemos que en la caída de Adán, no solamente él, sino su descendencia, habría de ser afectado con la contaminación del pecado, una tendencia innata hacia el pecado, lo que hemos llamado teológicamente como una naturaleza pecaminosa, la carne. Y eso está en la vida de todo ser humano. Y creemos que continúa en la vida del creyente, a pesar de que uno dice, bueno, ya confió en Cristo, ya puso en Cristo como su salvador personal, su fe en Cristo como su salvador personal. Y creemos que cuando una persona acepta a Cristo como su salvador personal, como veíamos la semana pasada, a mucho detalle, el Señor perdona sus pecados. Entonces ahí vemos una diferencia entre los pecados y el pecado. El pecado es heredado, el pecado es innato, el pecado es esa tendencia a hacer lo malo y los pecados ya son nuestras acciones personales de pecado. Entonces, aunque nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa, con una tendencia a pecar, somos culpables por nuestros propios pecados. Entonces, son los pecados los que nos condenan, si podemos decirlo así. Creemos que un niño también tiene una naturaleza pecaminosa, pero un niño que está en un estado de inocencia, es decir, no ha pecado, no ha llevado como una acción con una conciencia de que algo es pecado, ese niño es, si podemos decirlo, inocente. El Señor Jesucristo dijo que el de los niños es el reino de los cielos, pero en este sentido, aunque ese niño es inocente, no ha llevado a cabo una acción pecaminosa, donde él está consciente de pecado, tiene una naturaleza pecaminosa, pero creemos que Cristo murió también por nuestra naturaleza pecaminosa, por el viejo hombre en la cruz, y hay provisión en la cruz para eso. Y eso es aplicado directamente, de alguna manera, vamos a decirlo así, que ninguna persona se va al infierno por tener una naturaleza pecaminosa. Es interesante esto. ¿Pero por qué? Porque es algo que nosotros heredamos inconscientemente. Es decir, nosotros no somos culpables, si podemos decirlo así, de tener una naturaleza pecaminosa. Adán es el culpable de tener una naturaleza de que tenemos una naturaleza pecaminosa. Pero eso, y uno dice, bueno, entonces, ¿qué culpa tengo yo? Pues sí, no tengo ninguna culpa, pero uno diría, bueno, entonces por eso es que peco, porque tengo una naturaleza pecaminosa. Pero vemos que Adán aún no tenía una naturaleza pecaminosa y pecó. Y si usted y yo estuviésemos estado en la condición, en la posición de Adán, probablemente tal vez también hubiésemos pecado. Entonces no podemos nosotros necesariamente culpar a Dios que tenemos una naturaleza pecaminosa y por eso es que pecamos. Aunque realmente pecamos porque tenemos una naturaleza pecaminosa, pero aunque no tuviésemos una naturaleza pecaminosa, podemos pecar. Espero que no suene esto a trabalenguas de lo que estoy diciendo. En el sentido de que Cristo, y aquí hay una gran diferencia, lo vuelvo a mencionar porque es muy importante, y a veces puede sonar como una especie de herejía, lo digo que puede sonar como herejía, por lo que voy a decir, pero creemos que no es, y creemos que es bíblico. La Biblia nos dice que Cristo fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces la gran pregunta que se debate a veces en los aspectos teológicos es si Cristo podía pecar. Y la tendencia del sistema teológico, especialmente bautista, indica, no, Cristo no podía pecar. Es imposible que Cristo podía pecar, porque imagínense, si Cristo hubiese pecado, si hubiese venido acá abajo todo el concepto, el aspecto de la redención. Bueno, el asunto es si Dios puede morir. Nada más te respóndeme eso. ¿Dios puede morir? Usted me responde, ¿Dios puede morir? No, entonces Cristo no murió. Así de sencillo. Dios no puede morir, pero Dios murió. ¿Dios se puede cansar? No. Pero Cristo se cansó. O sea, Cristo, el Dios hombre se cansó. Dios no se cansa, pero el Dios hombre sí se cansa. Porque Él deliberadamente, cuando digo con una acción voluntaria, se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, en un despojamiento deliberado, voluntario, en una condición como hombre, como el Dios hombre. Entonces, Él al ser tentado, ¿podía pecar o no podía pecar? ¿Dios puede pecar? No. ¿Cristo podía pecar? Sí, como Dios hombre. Ay, pastor, pero eso es como decir que Dios va a pecar. Bueno, pues Cristo murió, es como decir que Dios puede morir. Entonces, ¿por qué es importante esto? Lo cual nos enseña que hubo dos hombres que tuvieron una naturaleza, no tuvieron una naturaleza pecaminosa y podían pecar. Adán no tenía naturaleza pecaminosa, podía pecar y pecó. Cristo no tenía naturaleza pecaminosa, podía pecar, fue tentado, pero no pecó. Lo cual nos muestra que realmente en nuestra condición como hijos de Abraham, en Adán todos mueren, pero en Cristo todos serán vivificados. Y no solamente en Cristo puedo tener perdón de mis pecados voluntarios que me condenan, pero también en Cristo puedo tener victoria sobre el pecado y sobre la tentación. Entonces, ¿es posible eso? ¿Que puedo pecar? Sí, pero no necesariamente tengo que pecar. Pero a través de la vida, lo mencionábamos, el pecado, o el pecado heredado, la naturaleza pecaminosa y nuestras acciones pecaminosas, nuestro exponernos al pecado, ha afectado nuestro ser, nuestro yo. Les decía yo que en el nuevo nacimiento somos salvos de la culpa de nuestros pecados. En la crisis de la santificación, que lo explicamos, somos salvos de esa influencia o somos liberados de ese poder intenso que oprime del viejo hombre. Eso no quiere decir que ya no va a haber tentación al pecado. Pero el corazón de alguna manera es establecido en una relación con el Señor donde el corazón está establecido en Cristo. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pero ahora en el proceso de la santificación, el Señor quiere liberarnos de todos esos aspectos o tendencias o proclividades en nuestras vidas que el pecado y nuestros pecados nos han afectado. Nuestro yo está afectado por el pecado. Todos los tejidos de nuestras vidas han sido afectados. Desde que el hogar donde vivimos, las cosas que nos expusimos, las cosas que vimos de nuestros padres, las cosas que vimos de nuestros hermanos, las cosas con las cuales fuimos a lo mejor como víctimas influenciados a, las cosas que vimos cuando jóvenes, las cosas que oímos, los pecados que cometimos, las memorias que han quedado en nuestra mente, los rencores, las amarguras, pecados secretos que nunca se trataron, cosas en el corazón que dejaron cicatrices o heridas, llagas que a lo mejor están allí mientras no entremos en una situación de tensión, está todo tranquilo, pero en cuanto hay una situación de tensión, sale ese yo afectado por el pecado. Entonces creemos que la sangre de Cristo y en la obra de la expiación, de la santificación, el Señor puede sanar nuestras vidas. Puede no solamente limpiar, purificar, sino sanar nuestras vidas. Sanar nuestras cojeras, sanar nuestra lepra, sanar nuestra ceguera, resucitarnos a una nueva vida y poder andar en una novedad de vida. Este es el punto que estamos hablando en este aspecto de estas lecciones. Y llegamos al punto donde la vida en su proceso, o la vida, la santificación en su proceso, o nuestra vida es como lo menciono aquí. Voy a leer lo que dice aquí. Los efectos secundarios del pecado en una persona los vemos en los tres individuos que el Señor Jesucristo resucitó en su ministerio terrenal. Vemos cómo el pecado ha afectado y cómo la solución es Cristo. Lo vemos como una aplicación espiritual. Por ejemplo, ¿se acuerdan que veíamos cuáles son los tres individuos que resucitó el Señor Jesucristo? Empezando por el más chico de edad. ¿Se acuerdan? La hija de Jairo, era una niña de 12 años, ¿verdad? Era una niña que cuando Cristo llegó ahí a su cuarto, a su cámara, donde la tenían, ¿verdad? Ya acá, muerta, vemos que la niña acababa de morir. La niña acababa de morir. Cristo llegó, ¿verdad? Con su círculo íntimo de sus discípulos, llegó y les dijo a todos los que estaban ahí, ¿verdad?, llorando, que no estaba muerta, sino dormía. O sea, creemos que estaba muerta, pero el Señor había de despertarla de esa condición de muerte. Y esa niña representa, pues, a los niños cuando Cristo viene a sus vidas, que son salvos. Cristo lleva a cabo una resurrección, o mejor dicho, salvación, da vida. O también puede representar el hecho cuando el Señor santifica el corazón de un niño, la vida de un niño, no hay tantos efectos del pecado en su vida. No ha estado expuesto al pecado tanto tiempo. Un niño de 12 años, ahora dependiendo también la vida de ese niño, ¿no? Hay niños que han estado expuestos desde muy pequeños a cosas muy, muy feas, pero se espera que un niño no esté tan afectado, ¿no? Y ese es un ejemplo. Ahora, en todo esto vemos que no importando cuál es la posición o la condición espiritual, la solución siempre es Cristo. Siempre es Cristo. Ahora, del segundo que vemos resucitado, que era un joven, ¿se acuerdan? Era el hijo ¿De la viuda de quién? De Naín. No era su esposo Naín, sino era la ciudad, ¿no? Muy bien, Cristo estaba entrando a la ciudad de Naín. Está ahí en Marcos capítulo, o en Lucas capítulo 7. Cristo estaba entrando a la ciudad de Naín, ¿y qué pasó? Bueno, lo voy a leer para que ustedes lo tengan recordado. Lucas 7, 11. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, Cristo se acercó a esa procesión y dice, tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Entonces aquí vemos en cuanto a los efectos del pecado o la aplicación, aquí vemos un joven que ya tenía más tiempo que la hija de Jairo muerto, ¿sí? Haciendo esa comparación. Este joven ya lo llevaban en el féretro, ¿a dónde lo llevaban? Al sepulcro. Nunca, por usar una expresión, tocó el sepulcro, pero ya estaba muerto. Entonces ahí vemos en esta aplicación el hecho de que un joven, pues los efectos del pecado en su vida son más fuertes que en un niño, por lo que ha vivido. En la juventud se exponen, ¿verdad? Pueden entrar a relaciones antes del matrimonio, aún en el tiempo de juventud, que dejan marcadas sus vidas. La pornografía, podemos decirlo así, las primeras andadas, ¿verdad?, en pecados ya más marcados, que hoy en día, aún en el cristianismo, se toman como si fueran cualquier cosa. Y literalmente muchos cristianos crecen o continúan su vida sin confesar pecados deliberados en su vida. Y con una apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Y un día el Señor nos dirá, o a cada uno de nosotros, ¿verdad? No todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Estamos haciendo la voluntad de Dios. La salvación no es por nuestras obras, pero nuestra condición delante del Señor, ahora que somos cristianos, tiene que ver mucho si estoy en un pecado deliberado o no en mi vida. Si estoy en un pecado deliberado, con conciencia de que eso es pecado delante de Dios, no estoy bien con Dios. No estoy bien con Dios. Si pecáremos voluntariamente, dice Hebreos 10, 26, después de haber conocido el camino de la verdad, ya no queda más, ¿cómo dice, hermano? Sacrificio por el pecado. Gracias, hermano. Es muy, muy importante esto. Entonces, gracias a Dios, Cristo puede venir a sanarnos. Gracias a Dios que en Cristo hay perdón. Amén. Pero sencillamente, muchas veces no queremos reconocer nuestro pecado. No queremos arreglar nuestras vidas. Y me es más fácil a veces, o es lo que el camino que se ha tomado, es un evangelio diferente. Un evangelio, como dice el libro de Judas, donde entran hombres y toman, convierten, ¿se acuerdan la expresión? Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. La gracia de Dios es tan grande, nos perdona, nos limpia, nos acepta. Es cierto, tal como soy de pecador, sí, tengo que venir tal como soy de pecador, pero una vez viniendo a Cristo, pues es para que Él me limpie tengo que venir arrepentido. No es tal como soy de pecador, vengo y continúo igual de pecador. No, el Señor quiere tratar con el pecado en nuestras vidas. Ahora, tal vez es dura esta palabra, pero es la palabra de Dios. Y no, yo pregunto, ¿qué clase de evangelio queremos escuchar? Un evangelio que nos consienta nuestro pecado, ese no es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es el que nos da las buenas nuevas de salvación, de que hay perdón de pecados. Y debemos arrepentirnos delante del Señor. Como le dijo el Señor a Caín, si bien hicieres, no serás enaltecido, mas si mal hicieres, el pecado está a la puerta. Es cuestión de hacer las cosas bien, nada más. Señor, perdona, debemos hacer las cosas bien. Entonces, gracias a Dios, porque a un joven, en medio de todas sus necesidades, el Señor puede cambiar sus vidas. ¿Cuántos de nosotros vinimos a Cristo? Piense usted en qué edad vino a Cristo. Y bueno, voy a usar el otro ejemplo, el último, que es Lázaro. ¿Sí? ¿Usted se acuerda de Lázaro? Juan 11. Lázaro tenía 4 días de muerto. Ya estaba en el sepulcro. ¿Sí? Y el Señor dijo que quitaran la tumba, mejor dicho, la piedra de la tumba. Inclusive hay cosas que estorban, están, ¿verdad?, como obstáculos en una vida que ha estado profundizando en el pecado. Ya hiede, ya apesta, ya hay varios aspectos en la vida de Lázaro que representan al cristiano. Inclusive, su yo afectado. Gracias a Dios, Cristo nos da vida, le dio vida a Lázaro ahí en el sepulcro. Pero él todavía estaba ahí en el sepulcro, tenía que salir fuera. Y las palabras de Cristo fue: Lázaro, ven fuera. Aún ese es un mandamiento. ¿En qué momento él vino a la vida? Cuando Cristo dijo: Lázaro. Pero ahora, ¿cuál es el mandamiento para el creyente que ha nacido de nuevo o que ha sido santificado? Ven fuera. Siempre es la palabra de Cristo la que hace la obra. Joven, a ti te digo, levántate. Joven, a ti te digo, levántate. ¿Cómo le dijo a la niña de Jairo, a la hija de Jairo? Le habló a ella, ¿cómo fue allí? Es en Lucas 8. Es interesante esto, hermanos. Dice, ¿dónde está? Versículo 54 de Lucas 8. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: Muchacha, levántate. Qué interesante, en las tres ocasiones vemos la palabra de Cristo, Cristo hablando directamente al muerto. Eso es algo interesante. ¿Qué se requiere para una obra de santificación en la vida de un cristiano? Que escuchemos, bueno, la palabra de Cristo en la vida. Es algo personal. No es porque mi mamá quiere vivir en santidad, o mi hermana, o mi hermano, o mi papá, o mi pastor, o el hermano fulano. Es algo personal, muchacha, joven. Y si el Señor, ¿verdad?, también dice: Lázaro. ¿Sí? Y yo creo que el Señor viene a nosotros y nos llama a través de su palabra, predicaciones. Aún esta mañana, tal vez el Señor está diciendo: hey, despierta. Despierta de tu condición de muerte, de pecado. Todas estas afectaciones en tu vida. No es para hacerte la vida difícil. No es, y por favor no me veas en esta mañana. Ustedes conocen, los hermanos que están aquí, aún los que nos visitan, tal vez conocen nuestra posición como iglesia. Somos una iglesia conservadora, bíblica, que predicamos santidad. Créannos que no es que haya algo en nosotros, somos los más necesitados de estas verdades. Las necesitamos. No es hacer la vida difícil a los creyentes. Sencillamente no queremos fomentar el pecado o tomar a la ligera el pecado, porque un día vamos a dar cuentas delante de Dios. Queremos declarar las buenas nuevas de que en Cristo hay perdón, hay salvación, hay santificación, hay limpieza, hay una nueva vida. Y a veces se tiene que declarar con palabra firme, como le dijo el apóstol a Timoteo: te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Él nos va a juzgar a los vivos y a los muertos. Yo te encargo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán días cuando no sufrirán la sana doctrina. Estamos viviendo en esos días cuando no se sufre, no se quiere la sana doctrina. Se tiene comezón de oír. Queremos de alguna manera escuchar de Dios, que se nos diga de Dios, para acallar nuestra conciencia, que sabe algo de Dios, que algún día hizo una profesión de fe, que... Disculpe, aceptó a Cristo nuestra alma, pero han pasado los años y nuestra alma ha menguado, nuestro corazón ha menguado, y es siempre la tendencia y la tentación a los cristianos de buscarnos maestros, como dice allí. Tendrán comezón de oír y se buscarán maestros conforme a sus concupiscencias. ¿Usted quiere un maestro, un pastor que le diga a usted lo que usted quiere escuchar? O lo que la Biblia dice. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, hablando de Lázaro, y probablemente la gran mayoría de los que estamos aquí podemos considerarnos como Lázaro, ¿no? Yo me convertí a los 16 años, pero créame que el pecado me dejó marcas en mi vida. Gracias a Dios por muchas cosas que Dios me libró. Pero a los 16 años. Y no es cuestión de necesariamente tenemos que confesar abiertamente todo lo que... Pero cada uno de nosotros sabemos. Y cómo eso dejó marcas, afectaciones. Pero gracias a Dios que en Cristo hay perdón. Y hay... Él puede cambiar nuestras vidas. Pero requerimos, como Lázaro, venir fuera. Tenemos que salir de esa vida de pecado. Ven fuera. Necesitamos que el Señor Jesucristo quite. Hay veces, hay piedras en nuestras vidas que obstaculizan ese salir fuera. Puede ser una relación, puede ser un determinado pecado, puede ser una... Es una piedra que solo el Señor quiere remover de tu vida. Ven fuera. Y luego a Lázaro, o mejor dicho, ya que Lázaro salió como pudo, ¿verdad? Le dijo a los que estaban ahí al lado: desatadle y dejadle ir. ¿Qué necesitamos? Que se nos desate. ¿De qué? Las vendas de muerte, las tendencias pecaminosas, cosas en las cuales... hemos estado involucrados, necesitamos que alguien nos ayude, necesitamos ayuda. Ningún psicólogo le va a ayudar en eso. Ningún psicólogo cristiano le va a ayudar en eso. El único que le puede ayudar es el Señor Jesucristo con su palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. El Señor quiere confrontarle con el pecado y para llevarle al arrepentimiento, para que se nos libere de esos vendajes. Y necesitamos escuchar palabra de Dios, predicación, estar en una iglesia donde se nos predique la sana doctrina para nuestro bien, para nuestra sanidad espiritual. Como el Señor Jesucristo en Mateo 10, cuando mandó a sus discípulos a predicar, les dijo así estas expresiones, y no era una campaña de salubridad, Era una campaña de, sí, de, no de salubridad física, sino de salubridad espiritual, si podemos decirlo así. Cada uno de los milagros del Señor Jesucristo, aunque fueron acciones de sanidad física, tienen una enseñanza y una aplicación espiritual. Espiritual. Lo he dicho otras veces y a veces tocamos algunos puntos. Me gustaría dar un estudio completo de las sanidades, de los milagros del Señor Jesucristo y ver la verdad espiritual de cada uno de ellos. ¿Pero qué le dijo a los discípulos en Mateo 10? Les dijo, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles, Mateo 10:5, no vayáis, en ciudad de Samaritano no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos. Aún en la obra del milagro, inclusive les dice, resuciten muertos. Oye, pero esto, no recuerdo alguno, por ejemplo, en el Evangelio, de un muerto que los discípulos hayan resucitado. Pero sí sé de Pedro que resucitó, ¿no es cierto? ¿A quién fue? ¿A Eneas? No, ¿cómo se llamaba esta mujer? ¿No? ¿A Dorcas? Pablo sí sé de alguien que resucitó, ¿se acuerdan? A Eutico, el que se cayó de la ventana. Eliseo resucitó a un niño. Elías resucitó a un niño. Aún esa obra de la resurrección tiene una aplicación espiritual donde habla del cristiano, también el cristiano puede ser resucitado a una nueva vida. ¿Se acuerdan Romanos 6:4? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, ¿verdad? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Necesitamos una resurrección espiritual. Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero luego vemos nuestra condición o el pecado nos lleva a tal punto de que, pues, no puedo yo vivir como Dios quiere porque es una lucha interna. Entonces tengo que morir al pecado. Morir al pecado y ser resucitado a una nueva vida. Es una obra espiritual. Se llama la santificación o la crucifixión. Es una obra espiritual. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O como Pablo lo expresó, yo sé que ya son versículos muy trillados, muy, muy, muy usados aquí en esta iglesia, cuando Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, resucitad muertos, limpiad leprosos, sanad enfermos, echad fuera demonios. Ahora, no creemos, no es que tengamos una, pues una creencia del hecho de expulsar demonios, ¿no? Pero la Biblia sí nos enseña que hay doctrinas de demonios. La Biblia nos dice que debemos reprender, o como dice en Primera de Juan, dice otros espíritus. La Biblia nos enseña que Satanás lanza dardos de fuego, que tenemos un enemigo en común que anda buscando a quién qué devorar. Aún en la oración modelo, me refiero a la oración modelo, Mateo 6. ¿Verdad? Lucas 11, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, enséñanos a orar. Vosotros pues oraréis así. ¿Cuál es uno de los elementos de esa oración? Líbranos del mal. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y la palabra mal ahí es el maligno, con el artículo definido. Líbranos del maligno. Hay tendencias satánicas, hay tendencias demoníacas. Uno ve, piensa en eso, ¿cómo se llama? Como algo de Se llama ocultismo, ¿no? Y algo como, ay, algo tétrico, algo. Pero no, o sea, inclusive Satanás se presenta como ángel de luz. Ah, delante de Eva se presentó con una tentación, pues, demoníaca, si pueden decirlo así. De hacer a un lado lo que Dios dice y ponerte tú en el lugar de Dios. Hay muchas tendencias del malo, del maligno, en la manera de pensar del mundo hoy en día, en las filosofías, en las ideologías, en lo que se lee, en lo que se escucha. Necesitamos reprender los espíritus del mal en ese sentido, por favor, entiéndanme. Inclusive hay el espíritu de la época en la que vivimos. Hay un espíritu de desobediencia, hay un espíritu de rebeldía, hay un espíritu de apatía, hay un espíritu de indiferencia. Y necesitamos al Señor para que nos libere de esos espíritus. Hay un espíritu de una informalidad, de una vida suelta, de una vida de querer solamente darle placer a nuestro a lo que en el momento nosotros queremos. Es una vida existencialista. Lo que importa es el momento, lo que yo quiero vivir. Y les explicaba yo a mis alumnos, ¿verdad?, que el existencialismo lleva al hombre a estar como en una isla. Bueno, de cuenta, ¿verdad? Yo tengo, aunque usted no quiera, tenemos cosas que nos ligan en nuestras vidas. Por ejemplo, la presencia de Dios es una ligadura en mi vida. Mis padres es una ligadura en mi vida. E inclusive principios que he aprendido desde pequeños, aunque yo ando en pecado, ahí están los principios, ahí están los principios de una ligadura. Hay un respeto que uno busca, inclusive hacia su semejante. Hay algo que nos diga el trabajo, la importancia de trabajar, ser responsable, son cosas y son principios, el principio de la pureza y del honor, del prestigio. O sea, no, yo no salgo de la casa y usted no sale de la casa desnudo. Hay un prestigio, hay un respeto, por decirlo así. ¿Sí? Bueno, esas cosas, el honor, si podemos decirlo así, la modestia. Pero cuando el hombre quiere vivir su momento de existencia y ser él mismo, como dice el eslogan, ¿no?, de los vencedores, según el mundo, Nike, ¿no? Es el verbo vencer. ¿Cuál es el eslogan? Just do it. Olvídate, inclusive hay algo que nos diga la realidad de la eternidad. ¿Qué va a pasar después de la muerte? Ay, cosas que nos ligan en nuestras vidas, pero el sencillamente hacerlo es cortar toda ligadura. No me importa qué es el respeto, qué dice Dios, qué dicen mis padres, qué dicen los principios, qué dice la eternidad, qué dice la modestia. Yo me voy a emborrachar, me voy a drogar, me voy a ir de adúltero, voy a hacer lo que yo quiera, voy a vivir mi vida. Y es sencillamente ponernos en una isla donde nos cortamos de todo, de todo. Y el hombre busca esa manera de vivir. Esos son, podemos decirlo así, espíritus de una ideología, filosofía que viene del mismo Averno, podemos decirlo así. Cuando Satanás, dice la Biblia, Lucero, ¿verdad?, se halló mal en él, maldad en él, y él dijo: yo voy a subir, y yo me voy a sentar, y yo voy a estar en el trono de Dios. Para él, existencialmente, podía estar en el lugar de Dios. ¿Qué? ¿Cómo lo di? ¿Qué palabra? ¡Qué ingenuo! Y Satanás probablemente es el ser más existencialista que existe. Todavía sigue luchando contra Dios. Y todavía va. Y al final del milenio, él va a seguir luchando contra Dios. Pareciera que ese es el espíritu, ¿verdad? Aún la gente recibiendo consecuencias por su pecado, continúa en una actitud de sencillamente yo voy a hacer lo que yo quiero, a ver si algún día me va bien. Y todo por el hecho de no querer vivir bajo los principios de Dios. ¿Y cuántos cristianos están así? Me estoy hablando aquí de incrédulos. ¿Cuántos cristianos están así? Su yo está afectado así. Así. Por eso, limpiad leprosos. Sanad enfermos. Resucitad muertos. Echad fuera demonios. Y bueno, y ahí está el ejemplo de Lázaro. Lázaro representa al incrédulo que viene a Cristo ya grande con todos los efectos secundarios del principio de pecado en su vida. El hijo de la viuda de Naín representa a un joven que viene a Cristo con algunos efectos secundarios en su vida, pero no tan profundos como en Lázaro. Y la hija de Jairo representa a un niño en quien el pecado aún ha influenciado todos los compartimientos de su vida. Como en la muerte de Lázaro, algunos han ido más profundo en la muerte, en el pecado, de modo que hieden. Este hombre es una hediondez, una depravación total. La raíz de pecado puede ser quebrantada en la experiencia de la crisis de la santificación, pero va a tomar tiempo para solucionar completamente las proclividades del yo y los efectos del pecado que mora en nosotros. Esto requerirá lo que hemos hablado, el proceso de la santificación que trata con mi yo. Ahora, a eso nos lleva la lección, que bueno, en los minutos ya últimos que me quedan, vaya la lección que se les entregó. Fíjese aquí, en esta lección se hace un análisis de los términos que se usan principalmente en Isaías 53, en el Antiguo Testamento, porque Cristo usó ese pasaje para en Mateo 8, o por lo menos el Espíritu Santo, para referirse cuando Cristo sanaba a los enfermos y cuando Cristo liberaba de los demonios. Mire, por favor, bueno, el título de la lección es Santificación, la provisión de Dios para cada aspecto de la vida del ser. ¿Lo puede ver? ¿Para qué? Cada aspecto de la vida del ser. Entonces, Cristo murió por cada una de nuestras necesidades. Mire, por favor, en Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8. Y ahorita vamos a ir a Isaías 53. Mateo capítulo 8. Versículo 14. ¿Está ahí con nosotros? Conmigo. Y se vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre y la dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, estoy en Mateo 8, 16. Cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Mire lo que dice el versículo 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: él mismo tomó, ¿qué tomó? Nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores. Entonces hay una referencia neotestamentaria, Nuevo Testamento, con respecto a la obra de Cristo, ¿no? O lo que se menciona en Isaías 53, y tiene que ver en su sanidad de enfermedades y también dolencias, que si vemos en el contexto, versículo 16 dice: llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. Entonces tenemos enfermos físicos, enfermos tal vez por opresión demoníaca o también personas que están afectados. Ahí dice demonios. Entonces son la afectación del pecado en nuestras vidas. Yo ya les dije No necesariamente. Y obviamente llega el punto en que una persona puede llegar a no solamente estar oprimida por ideologías demoníacas, pero literalmente por opresión demoníaca y por posesión demoníaca. Tristemente hay personas que es probable que cuando se entregan al pecado, ¿verdad? Vemos a veces gente que en las calles los vemos sin conciencia, sin, ¿verdad? Probablemente en sus vidas ellos estuviesen en pecados, en cosas, como dicen, en sus drogas, tal vez se quedaron allá arriba, en una condición y donde es muy probable que haya una opresión demoníaca y una posesión demoníaca. Los vemos hablando solo, los vemos hablando cosas muy, muy perversas. Pero yo quiero mencionar esto, que no solamente una condición tan deplorable de una persona se manifiesta así. Hay otras personas que pueden estar en sus cinco sentidos, por decirlo así, pero sus vidas verdaderamente son vidas fuera de sentido común. Porque viven vidas promiscuas. Hacen cosas verdaderamente perversas. Ahora, gracias a Dios porque nuestros hijos, nuestros niños y muchos de nosotros no hemos sido expuestos a eso, pero nada más todo lo que se hace en el mundo con respecto al pecado, hermano, es terrible. Es terrible. Estoy seguro que a lo mejor usted ha escuchado, se ha expuesto, pero es terrible y hay muchas cosas que ni siquiera nosotros sabemos de lo que es eso. Que literalmente el hombre se comporta como un animal, literalmente, como una bestia, como un animal que va de aquí y de allá, ¿verdad? En una condición que va, que sencillamente se entrega a los placeres. El hombre es carne, estamos viviendo como en como en los días de Noé. El pensamiento del hombre es de continuo solamente el mal. Entonces, ¿dónde está la solución? ¿Dónde está la solución? ¿En solamente enseñar valores? ¿La enseñanza de valores es suficiente? Bueno, gracias a Dios, ayuda a tener un orden, pero lo que necesitamos es una obra espiritual. Por aquel que llevó nuestros pecados en su cuerpo, nuestras enfermedades, nuestras transgresiones, nuestros dolores. ¿Quién? Cristo. Y así como a cada uno de estos personajes que vimos, muchacha, joven, Lázaro, se requiere la palabra de Dios en la vida personal de cada individuo para que esta obra se lleve a cabo. ¿Está de acuerdo conmigo? Creo que lo que les estoy enseñando, pues, es bíblico. Entonces, vaya conmigo a Isaías 53, de donde se toma esta cita de Mateo. Hermano Dante, ¿podrá apagar el calentón, hermano, si es tan amable? Gracias. Usted conoce Isaías 53, amado hermano, y gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Voy a leer, ¿verdad? Versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Veamos esas frases. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Esta expresión, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? El apóstol Pablo la usa en Romanos capítulo 10. No todos obedecieron al Evangelio porque, como dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? O sea, muchos no se han rendido al Evangelio. No han creído al anuncio, no han creído a las buenas nuevas. Yo aquí os doy nuevas de gran gozo que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo al Señor. Muchos no han creído ese anuncio y en sus vidas no se ha manifestado ¿qué? Versículo 1. El brazo de Jehová. El brazo de Jehová es Cristo. Es la obra que Cristo puede hacer en una vida. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Y, amado hermano, yo quiero decirle que el brazo de Jehová se puede manifestar en su vida. No importa su pasado, no importa su trasfondo, no importa sus tendencias. Versículo 2. Subirá cual renuevo delante de él. Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Ahí lo dice. Llevó él. Él llevó, ¿qué cosa? Nuestras enfermedades. Y sufrió, él sufrió, ¿qué? Nuestros dolores. Hermano, esto es literal. Cristo, no dice 1 Pedro 2:24 que el Señor llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el ¿qué? El madero y todos sus efectos de nuestro pecado. Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ahora, ¿por qué fue herido de Dios? Aquí mismo nos lo dice, que todos nos descarriamos como ovejas en el 6, ¿verdad? Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él fue herido por nuestros pecados. Mas él, versículo 5, fue herido. ¿Por qué? Nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y él llevó el castigo, ¿de qué? De nuestra paz. ¿A qué paz se refiere? ¿A paz que, ya voy al cielo, un día voy a estar en el cielo y ya? No, el Señor puede dar paz también a mi vida. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué dice en Romanos capítulo 3 de cuando todos pecaron? Perdón, no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay quien, ni siquiera uno. Algo así dice, si mal no recuerdo, que no hay para ellos camino de paz. A ver, déjeme citarlo, a ver si no me estoy, lo estoy diciendo mal. Dice, y no conocieron, Romanos 3:17, no conocieron camino de paz. ¿Qué dice Isaías? No hay paz, dijo mi Dios, no hay paz. ¿Para quién? Para el impío, no hay paz. Pero gracias a Dios que el castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Cuántas veces se nos roba la paz, no es cierto? Es que pasó esto y ya se me robó la paz. Entré en una crisis nerviosa. Perdóname, pero el cristiano que descansa en Cristo sabe que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y el justo vivirá por fe. Entonces, tu falta de paz no son las circunstancias, tu falta de paz es tu pecado. Punto. Tu falta de confiar en Cristo. Pastor, ¿suena muy duro esto? No, suena muy real. Es eso. Estoy pecando por no confiar en Dios. Estoy siendo falto de fe. Suena difícil. Hermanos, hoy en día, me acuerdo hace tiempo el doctor Spence mencionaba en una de sus predicaciones, que la palabra pecado no se menciona para nada hoy en día. En los vínculos políticos, en los vínculos sociales, no, nadie. Y si alguien llegara a mencionar tan solo la palabra, eso es pecado. Es un fanático religioso, es prácticamente un radical ortodoxo, ¿no? Pero la tendencia es que muchos cristianos podemos también estar desacostumbrados de usar la palabra pecado. No suena fuerte. Es pecado. Pero bien, sé que estoy aplicando y predicando de esto, pero Él llevó nuestras dolencias, nuestras enfermedades, y Él llevó el castigo de nuestra paz. Podemos tener paz. Y esta lección, precisamente de eso se habla. Hace un análisis de cada uno de esos términos y que veamos que Cristo llevó todo esto por nosotros. Voy a leer unas frases antes de concluir. Al iniciar, las consecuencias del pecado en una vida son devastadoras y mucho más profundas que lo que vemos en la superficie. El pecado ha afectado incluso a la esfera de la personalidad en el individuo. La personalidad significa la entidad que hace al individuo lo que es. La personalidad está formada por el intelecto, la sensibilidad o emociones, la voluntad, la conciencia de sí mismo. Esto es lo que una persona es. El principio de pecado ha afectado la vida de pensamientos, es decir, la forma en que una persona piensa. La descendencia de los señores y reyes del pasado está constantemente afectándole a través de la vida de pensamientos. Pero también sus emociones se han visto afectadas. Sus deseos han sido moldeados por las influencias del pasado. También su voluntad ha sido dañada. Su voluntad solo ve por sí mismo en el proceso de tomar decisiones. Pero el hecho abrumador de todo esto es en lo que se ha convertido. La totalidad de su yo ha sido afectado. Y de alguna manera, la expiación de Cristo necesita tratar con todo esto. A veces pensamos que Cristo murió solamente para llevarnos al cielo. Ya lo que aquí pase, ya a ver, nomás con que lleguemos al cielo. No, no limitemos la obra de Cristo. Cristo quiere sanarnos, sanar nuestras vidas. Los sistemas teológicos limitarán la expiación en algunas áreas de la vida, pero la expiación va tan lejos para ayudarnos en todos los detalles de nuestra vida. No debemos limitar las provisiones de la expiación de Cristo para el aspecto total de nuestra vida. Isaías dijo acerca del Mesías sufriente, y ya lo leímos, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y mira esta última frase, ya no la enfatizamos, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros, ¿qué? ¿Qué? Curados. Hermano, ¿no es cierto que nuestras almas necesitan cura? Cura. Gracias a Dios en Cristo hay cura. Vemos aquí enfermedades, dolores, rebeliones, pecados. El Espíritu Santo trabajó en Isaías para comenzar en el perímetro de lo que hace el pecado, es decir, en el perímetro de lo que hace el pecado y luego ir todo el camino hasta la raíz del pecado, enfermedades, dolencias, transgresiones, pecados y todo esto, la falta de paz, es una llaga, como dice y mismo Isaías capítulo 1, ¿verdad? Hay todo el ser es una podrida llaga. Toda cabeza está enferma, no, desde la coronilla hasta la planta del pie. El hombre es una podrida llaga en muchas necesidades espirituales, sociales, familiares. Y gracias a Dios que en Cristo hay sanidad, sanidad. La palabra hebrea que se usa para enfermedades es chali o kali, que significa enfermedad, dolencia, quebranto, ansiedad y aflicción. Enfermedad, dolencia, quebranto, ansiedad, aflicción. Él llevó nuestras enfermedades. No se refiere a pecados, sino sufrimientos. Se traduce enfermedad. En Deuteronomio ahí están los versículos. Se traduce dolencia, la palabra, en estos versículos. Y quebranto. Él llevó nuestras dolencias, Él llevó nuestros quebrantos, las consecuencias que el pecado ha dejado, los dolores que el pecado ha dejado, Él los llevó. El Espíritu Santo menciona esta profecía del Mesías en Mateo 8, como leíamos hace ratito, cuando llegó la noche, ahí lo dice, ¿verdad? Él sanó todo eso para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Él llevó nuestras dolencias, las enfermedades de Isaías 53:4. Se mencionan en Mateo también enfermedades del griego astenesias, que literalmente significa falta de fuerza. A negativo, estenos, fuerza. Esto quiere decir que el Mesías llevaría sobre sí las enfermedades del pueblo y habría de remover las fuentes de sus dolencias. Las enfermedades o dolencias se refiere a los efectos secundarios de los pecados, los efectos secundarios de hogares rotos, vidas físicamente afectadas, relaciones que han sido dañadas, muertes, cualquier efecto físico en la vida, divorcios, infidelidad en un matrimonio que es algo muy difícil de sanar, los hijos quedan marcados, las vidas quedan marcadas. Muchas víctimas de abuso, del pasado, de situaciones que las vidas quedan marcadas. Y por eso, hermanos, encontramos, aún entre muchos cristianos, muchas necesidades. Y por eso encontramos a muchos que han profesado una fe genuina en Cristo, tristemente volviendo a pecados muy, muy, muy tristes, cosas muy tristes, porque no, pues no se han rendido plenamente al Señor, no han encontrado esta sanidad en sus vidas. Pero yo quiero decirle que en Cristo hay sanidad. Debo concluir, le animo que el camino comienza en reconocer nuestra necesidad, escúcheme, y venir a Él en arrepentimiento. Y si a lo mejor ha sido una víctima, en venir a Él a pedirle perdón por toda la amargura que has acumulado. Y en tu condición de víctima te has autovictimado también. Y se ha habido un autoorgullo, un orgullo en tu posición de víctima. Y puedes culpar a padre, a madre y aún a mismo Dios. Sí, has sido una víctima. Esa es una realidad. Yo creo que todos en algún área de nuestra vida hemos sido víctimas. Pero tengo que reconocer que aún Dios estaba allí cuando fui una víctima. ¿Dónde estaba Dios en una condición de abuso? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios lo permite? Yo quiero decirte, aunque Dios no permite el pecado, no tolera el pecado, pero Dios está ahí. Y hay cosas que no podemos tal vez entender. Pero hay cosas que Dios permitirá en una vida que Él solamente sabe. Y tal vez esas cosas Dios va a usar para guardarnos. O para, por lo menos, para que podamos ver su gracia en nuestras vidas. Y tal vez son muchas las consecuencias del pecado del hombre, del rechazo de Dios, del rechazo del pecado de nuestros victimarios. Sí. Para que te des cuenta de lo que el pecado puede provocar en una vida y afectar a otros. Y alguien, a lo mejor una víctima, tiene que decir, ya estuvo bien, basta ya. Yo no quiero que mis hijos vivan esto que yo viví. Yo no quiero ser una fuente de pecado y de efectos a otros. Yo quiero que mi vida sea una fuente de bendición. Quiero dar que vean la gracia de Dios en mi vida. Oh, lo que Dios puede hacer en vidas, lo que la sangre de Cristo puede hacer. Que Dios nos ayude. Sé que no es un proceso fácil, pero gracias a Dios hay bálsamo en Galad. Oremos al Señor. Padre Celestial, te suplico que tu palabra no vuelva vacía, que podamos venir a ti en arrepentimiento y en comunión, buscando la sanidad. Solamente tú puedes dar. Una de las maneras de sanar no solamente es mediante el arrepentimiento, sino de dejar de resistirnos a tu voluntad, Señor. Como Pablo se le dijo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Deja de estar pateando contra mis tratos. Ríndete. Y Pablo dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Oh Señor, tú puedes restaurar. Hazlo, por favor. Gracias. Gracias porque hay esperanza en Cristo. Hay limpieza, hay poder, hay sanidad, hay restauración. En Cristo oramos. Amén, Señor.